Entonces, con me interesaba ver, por ejemplo, lo que vimos el otro día, lo de las cortes, que si fijáis, ahí sí que os podía ayudar algo, ¿no? Desentrañando un poquitín cómo llegan los burgueses a la curia y tal y cual. Y aquí en la administración territorial, sobre todo en la administración territorial, yo creo que también os puedo ayudar algo. Y luego veremos de los aspectos que nos quedan, de la planta judicial, de la fiscalidad y tal, veremos lo que nos dé tiempo, pero yo doy por concluido el tema. Entonces, administración territorial y local, los reinos cristianos peninsulares, ¿vale? Sobre todo, mejor dicho, durante toda la Edad Media, pero vamos a fijarnos sobre todo en la Baja Edad Media, ¿de acuerdo? El otro día vimos la administración central, hoy vemos la territorial y la local. Vamos bajando un poquitín. ¿Por qué digo que sobre todo durante la Baja Edad Media? Bueno, porque durante la Alta Edad Media lo que se va a asistir, o a lo que vamos a asistir, es a un descuartizamiento de la administración territorial visigoda. Y el surgimiento de una nueva administración territorial. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una nueva administración territorial muy cambiante. Y es muy cambiante porque estamos en un momento en el cual el territorio es muy cambiante, el territorio de los reinos. Estamos en un momento de continuas expansiones y contracciones. Entonces es muy dinámico en este sentido. Primera división y la que va a ser fundamental, la que es fundamental durante la Edad Media y va a ser fundamental hasta el siglo XIX, ya lo vimos en su momento. La división entre territorios de demarcaciones reales, donde manda el rey, y demarcaciones de tipo señorial, donde mandan los señores jurisdiccionales. ¿Os acordáis lo que era un señor jurisdiccional, no? La persona que en un sitio ostentaba una, varias o todas de las atribuciones de carácter jurisdiccional. No el tío que tenía una finca grande, sino el tío que gobernaba o juzgaba o ponía jefe de policía o en una finca grande, ¿vale? En una finca grande, que puede ser una finca, que puede ser un valle, que puede ser un barrio, que puede ser una ciudad. ¿Os acordáis de todo esto, no? Entonces, a partir de esta división fundamental y teniendo en cuenta que todo lo que digamos a partir de ahora está trufado de esta división fundamental, es decir, cualquier mapa que nosotros nos imaginemos en la cabeza, tenemos que entenderlo lleno de islitas de señorío. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de corregimientos, de merindades, de tenencias, de condados, y tenemos que pensar que todos estos espacios están llenos de pequeñas islitas de señorío. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, que hablásemos de la merindad de Campo, de lo que hoy en día es Campo, ¿no? A partir de Pesquera para abajo, toda la parte sur de Cantabria. Nosotros hablamos de eso, tenemos el mapa en la cabeza. Bueno, pues tenemos que pensar que ahí eso, hay pequeñas islitas, la zona Cotibre, de Espinilla, zona de San Miguel de Aguayo, en zonas de Valdeolea, que son pequeños espacios de señorío. ¿De acuerdo? Entonces, asimilado esto, ¿cuáles son las circunscripciones territoriales que surgen en la Alta Edad Media y cómo van evolucionando hasta la Baja Edad Media? Lo primero que surge es un régimen condal, un régimen de condes, ¿vale? Donde surgen circunscripciones territoriales, tanto en León como en Castilla como en Navarra. Que continúan en parte la división previa visigoda y que a su vez se dividen en mandaciones y tenencias. La agrupación de varias de estas mandaciones o tenencias dará lugar a los condados. Y a su vez, cada una de estas mandaciones o tenencias estará compuesta, pues, estarán compuestas por diferentes circunscripciones territoriales más chiquititas. Veis que es como una pirámide, ¿no? Tenemos el reino, que es lo más grande, el reino se divide en condados, cada condado se divide en tenencias o mandaciones, cada tenencia o mandación se divide en alfoces, en valles, en mayordomados. ¿Vale? Y al frente de cada una de estas jurisdicciones, tanto de las más grandes como de las más pequeñas, habrá un delegado del monarca. Esto es el primer momento. ¿Vale? La evolución, ¿cuál va a ser? Pues va a seguir manteniéndose todo exactamente igual, pero cambiando nombres. Digamos que la idea básica que os he dicho, lo del sistema piramidal y lo de que al frente de cada jurisdicción, al frente de cada entidad territorial, hay un delegado del monarca, se mantiene. Se va a mantener. ¿Qué es lo que pasa? Que van a cambiar nombres. A partir del siglo XII, entrando ya en la Baja Edad Media, tanto en Castilla como en Navarra, van a aparecer las llamadas merindades y los adelantamientos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, entre ambos espacios territoriales? De forma, es una diferencia netamente geográfica. Los adelantamientos son los territorios que están adelantados, los que están en la frontera. Por lo tanto, el adelantamiento es móvil, porque la frontera de ahora puede no ser la frontera de dentro de 20 años. ¿Y las merindades qué son? Las merindades son una circunscripción territorial, o mejor dicho, son la circunscripción territorial en la que se dividen el reino de Castilla, después la corona de Castilla y el reino de Navarra durante la Baja Edad Media. Pequeñas, diríamos hoy en día, provincias, pequeñas comunidades autónomas. Estamos haciendo un salto competente, o sea, una ficción, ¿eh? Pero es para entendernos. Al frente de las cuales el monarca sitúa a un merino mayor o a un merino. ¿Vale? ¿Por qué digo merino mayor o merino? Porque con el tiempo en Castilla se crea la llamada Merindad Mayor de Castilla, que es una agrupación de merindades. ¿Qué es este merino y qué hace? Bueno, pues el qué es muy sencillo, es colega del monarca, ni más ni menos. O sea, es un delegado directo del monarca. Su único mérito es ser delegado directo del monarca. A veces era un militar, a veces era un jurista, pero el único mérito, insisto, que tiene es que lo ha puesto ahí el monarca, de dedazo. A dedazo. ¿Y qué hace este merino? ¿Qué atribuciones tiene? Bueno, pues directamente todas. Estamos en la Edad Media, el rollo de la división de poderes es algo muy del siglo XIX, muy de época liberal, y aquí el merino hace todo. Todo. Desde juzgar y hacer cumplir lo juzgado, hasta dictar normas, recorrer la mojonera del término, ser el, entre comillas, jefe de policía, encargarse del abastecimiento del lugar, encargarse de que los caminos estén limpios, de que las fuentes estén desembarazadas, es el jefe máximo militar, encargarse de la defensa, encargarse de que las torres defensivas estén operativas, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente todo. ¿Vale? Otras circunscripciones, las llamadas juntas. Las juntas son las entidades institucionales territoriales que gobiernan el señorío de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. ¿Vale? Una reunión de los diferentes territorios que componen cada uno de estos espacios con capacidad ya no autonormativa, sino legislativa y con capacidad de autogobierno. Y por último, esto decíamos que era la Baja Edad Media, frisando el tránsito de la Baja Edad Media a la Edad Moderna, va a surgir la figura de los corregimientos y los corregidores. Los corregimientos y los corregidores es una figura antigua. Una figura que se inventa Alfonso XI. Lo que pasa es que quien la reimplanta en Castilla, que es Isabel la Católica, lo hace con otros matices. Alfonso XI, ¿qué hace? En un momento dado, él, cuando una ciudad tiene problemas de gobernación, manda a una persona de su entera confianza para que vaya a la ciudad a corregir. No corregir de voltear lo que está mal, sino corregir de gobernar junto a los regidores. ¿Vale? Los regidores son la capacidad suprema de gobierno en las villas y ciudades. También en los concejos, en los pueblos. Normalmente son dos. Digamos que son los alcaldes. Entonces, imaginaos que la ciudad de Salamanca está algo alborotada. Pues el rey lo que hace es mandar allí a una persona de su completa confianza para que rija. Para que rija y gobierne junto a los regidores. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que pasan dos cosas. Primera, esa persona no solamente va a regir, no solamente va a gobernar la ciudad de Salamanca, sino que va a gobernar todo el alfoz, todo el municipio, diríamos hoy en día. No solamente la ciudad, sino un espacio más grande. Y segundo elemento que funciona, los corregidores funcionan en este sentido. ¿Y por qué funcionan? Porque evidentemente entenderemos que si hay un tío que el monarca le manda para que gobierne con otros dos y el tío va enviado directamente por el monarca, los otros dos son dos pintamonas. ¿Quién va a gobernar? Coño, el que acaba de enviar el monarca directamente, ¿no? Tú, Pepito Pérez, vas a Salamanca. Entonces, de facto, claro que funciona eso. Funciona en el sentido de que se vuelve a hacer lo que quiere el monarca. Porque está hablando por persona interpuesta. De esto se acuerda Isabel la Católica cuando a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, ella lo que quiere es reorganizar la administración territorial en Castilla. Las merindades ya le suenan a algo antiguo, las merindades se han quedado obsoletas, y ella dice, vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el reino en corregimientos. Corregimientos. Cada corregimiento que tenga una realidad territorial, lo que digamos es de una provincia, una comunidad autónoma, lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Evidentemente más pequeños. Y al frente de cada uno de esos corregimientos mandamos a un corregidor. ¿De acuerdo? Atribuciones del corregidor, exactamente las mismas que las del merino, todas. Los corregimientos vienen a sustituir a las merindades. Absolutamente todas. ¿Vale? Bueno, no he dicho antes, ¿por qué necesita el monarca de estas cosas? Porque hay un momento en el cual el monarca tiene una finca tan grande que no llega. No llega a gobernarla directamente. Si nosotros tenemos una huerta tan grande que no podemos plantarla entera, y entonces le arrendamos un cachito al vecino de al lado. Pues esto es exactamente igual. El monarca tiene una finca tan grande que no llega a todo. Y el monarca, ¿a qué dejó de no llegar? ¿A que no se cumplan sus leyes? ¿A que sea un sitio levantisco? ¿A que por la noche se maten muchas personas? Bueno, eso le fastidia, porque son monarcas, son tíos chulos, pero sobre todo le fastidia no llegar a qué. Los impuestos. Ese es el origen de la administración territorial. Por eso cuando tenemos reinos muy chiquititos, no necesitamos una administración territorial. ¿Vale? o no necesitamos una administración territorial tan fuerte. Esto en cuanto a Castilla, a León, a la Corona de Castilla y también a Navarra. En la Corona de Aragón, las circunscripciones territoriales más importantes serán los honores y las tenencias, que es exactamente lo mismo. Lo mismo que en Castilla, quiero decir, que lo mismo que en Castilla las mandaciones y tenencias, aquí los honores y las tenencias. Y a partir del siglo XIII en Aragón surge una figura que se llama las juntas. Las juntas tienen una particularidad, y es que en un principio son uniones espontáneas de municipios, de concejos, de pueblos. Y después será el propio monarca el que empuje a los municipios a esas uniones con el fin de poder mejor gobernar a varios pueblos a la vez. ¿Vale? En primer lugar lo hacen de forma espontánea. ¿Por qué? Porque si nosotros somos, los cuatro municipios de... cuatro municipios o cuatro concejos o 25 concejos de un valle determinado, imaginaos que somos los 25 concejos, somos los 8 concejos del Valle de Valdariga. Pues nosotros evidentemente tenemos una serie de necesidades y una serie de ambiciones y una serie de problemas que son comunes a todos. Porque el río que nos atraviesa es el mismo, porque el espacio territorial es el mismo, porque los impuestos son los mismos, porque las tierras son idénticas. Porque cuando hay nieve en las cumbres es la misma nieve para todos. Entonces nosotros de forma natural nos unimos para mejor gestionar todas esas cosas. Porque de nada nos sirve tener limpito el camino al paso por un pueblo si en el siguiente pueblo el camino vuelve a estar embarazado. ¿Vale? Lleno de bardas. Entonces esto en un primer momento, como os digo, en Aragón es espontáneo, Castilla se mantiene esta idea durante toda la Edad Moderna y después es el propio monarca el que empuja a que existan estas uniones de municipios. Y luego, por último, en Cataluña lo que se van a distribuir son una serie de condados, los condados clásicos de los condados catalanes, que a su vez se dividen en vicarías y veguerías, vicarías o veguerías, mejor dicho, porque no coinciden las dos cosas, que a su vez se dividen en bailías. Bailías es la administración local, es decir, condados, más abajo vicarías, veguerías, más abajo bailías. ¿Vale? Administración municipal. Vamos a bajar un poquitín más abajo. Administración puramente local. Al frente de los concejos, de las villas, de las ciudades, van a estar los alcaldes o regidores. ¿Vale? Van a estar los alcaldes o regidores. Y van a estar los alcaldes o regidores auxiliados por una serie de oficiales de número e identidad cambiante a lo largo del tiempo y entre los distintos pueblos. Es decir, podemos tener un pueblo con X oficiales y el pueblo al lado con otros distintos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pueblo con unas ordenanzas concejiles y el pueblo de al lado con otras. Las ordenanzas concejiles son el documento jurídico que regula por completo la vida local. Absolutamente toda, hasta las más mínimas, los más mínimos detalles. Entonces, al frente, como os digo, los alcaldes o regidores, normalmente dos, uno noble y otro no noble, villano, pechero. Formato de elección, casuística pura y dura. ¿Por qué casuística pura y dura? Porque estos son cargos de carácter honorario. No se cobran. Entonces, entenderemos que es muy distinto acceder a una regiduría, a ser regidor en una gran ciudad, vamos a poner el ejemplo antes, en Salamanca, que en un pequeño pueblo aquí de la montaña de Cantabria. Entonces, allí, Salamanca, va a surgir lo que se llama un concejo cerrado. ¿Concejo cerrado qué es? ¿Hola? ¿Historias? ¿Historia de derecho? Claro. ¿Concejo cerrado qué es? La reunión de los diferentes vecinos, en este caso, en nuestro ejemplo, de la ciudad de Salamanca, que se dividen en barrios, en calles, en distritos, y cada uno de esos distritos elige a un representante. Exactamente igual que hoy en día. Pero los representantes se llaman concejales. Y esos representantes son los que eligen a los regidores. Insisto, entenderemos que aunque no cobres, ser regidor de la ciudad de Salamanca te cunde, ¿no? Es muy diferente el caso si estamos en un pequeño pueblo. Imagino que estamos en Roy, vivimos en Valdaliga. ¿Vale? De primeras, aquí no hay un concejo cerrado, hay un concejo abierto. Acuden todos los vecinos. No necesitamos que haya representantes porque podemos acudir todos. Vamos a ser 20, 30, 40 tíos. Tíos, ¿eh? Siempre masculinos. En segundo lugar, aquí nadie va a querer ser regidor. Porque si no cobramos, toda la influencia que podemos trincar en Salamanca, en realidad no la tenemos. Entonces, no es que no cobremos, es que perdemos tiempo. Porque el tiempo que estemos dedicando a las labores del concejo no se lo dedicamos a las labores del campo. ¿Lo entendemos, no? Perdemos tiempo que es perder dinero. Entonces, igual que en estos concejos cerrados, la cosa va vía elección, en los concejos abiertos puede ser vía elección o cualquier otra vía. Por insaculación, por ejemplo. ¿Insaculación qué es? Que ponemos un saco, metemos las manos dentro y el que saque el grano negro le toca ser regidor. ¿Vale? El regidor saliente designa al entrante. Los más viejos del lugar designan al regidor. O directamente por turno. Imaginaos que somos nosotros, un año soy regidor yo, el año siguiente es ella, bueno, él, porque tiene que ser hombre, ¿eh? Hacemos esta ficción, al año siguiente tú, al año siguiente tú. ¿Vale? En el gobierno de las grandes ciudades, estos regidores estarán auxiliados y tutelados normalmente, por representantes del poder real, por los corregidores, incluso por los merinos. ¿Vale? Esto ocurre exactamente igual en el caso de los espacios de señorío. O sea, los espacios de señorío de los pueblos funcionan exactamente igual. En los espacios de señorío, las circunscripciones territoriales funcionan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que el merino, el corregidor, o como queramos llamarlo, en vez de ponerle a dedo el monarca, le pone a dedo el señor jurisdiccional. ¿Vale? Es decir, el tío que gobierna la diébana, en vez de ponerle el monarca, es decir, tú, a la diébana, a gobernar, le pone el duque de infantado. Pero es exactamente igual. ¿Vale? Exactamente igual. Y a su vez, como os digo, estos pueblos se organizan internamente en lo que se dan a llamar concejos. Concejo es la evolución del conventus publicum o del concilium visigodo. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es? La reunión de todos los vecinos del lugar. De todos los vecinos del lugar que se reúnen, valga la redundancia, de forma periódica para discutir y decidir cosas tocantes al común de todos. Cosas tocantes al común de todos. ¿Vale? Entonces, particularidades. Primera, todos los vecinos del lugar. El concepto de vecindad, que es fundamental. Se fundamenta en la Edad Media, va a ser fundamental en la Edad Moderna. Concepto de vecindad, ¿por qué es fundamental? Primero, porque te permite una participación de carácter político. Es decir, acudir al concejo. Eso nos importa tres huevos. Segundo, esto es lo importante, porque te permite una participación de carácter económico. Económico. El manual nos explica cómo funcionan las cosas en Salamanca, en Ávila, en Segovia. La mayoría de los sitios no son Salamanca, Ávila y Segovia. La mayoría de los sitios son Los Tojos, Sviso, Roy, que hemos dicho antes. En los pequeños pueblos, muy especialmente en los pequeños pueblos del norte peninsular, ¿vale? Con esta idea del minifundismo, que ya está bastante aceptado, ¿os acordáis que vimos el origen, ¿no? Que estaba en las, parte de la geografía, pero estaba en el propio proceso de lo que se ha dado en llamar reconquista. En estos pequeños pueblos es imposible sobrevivir, cuando digo imposible lo digo a sabiendas, ¿eh? Imposible sobrevivir si no formas parte del concejo, si no participas de los bienes comunes, si no puedes llevar tus animales al monte común, si no puedes disfrutar de las aguas comunes, si no puedes recoger castañas del bosque común en otoño, si no puedes recoger setas, si no puedes recoger rozo del suelo, el rozo es lo que se coge del suelo para hacer fuego, si no puedes recoger leña, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ser vecino es absolutamente fundamental desde esos dos puntos de vista, el político-administrativo y el económico. ¿Requisitos para ser vecino? Ser un hombre, ser varón. La mujer puede ser vecino a efectos económicos positivos y negativos. ¿Vale? O sea, ya puede cobrar eso, puede tener esos beneficios que os he descrito. Está obligada a colaborar con el concejo, por ejemplo, a limpiar las calles y cosas por el estilo, lo que se llaman las sextaferias, pero nunca puede intervenir en el concejo. Efectos administrativos y políticos siempre está proscrita. ¿Vale? Que no nos cuenten historias sobre las democracias rurales y todas estas cosas, porque es mentira. ¿Vale? Las viudas, por su parte, eran medio vecinos. Se les consideraba medio vecinos. Si yo, como hombre, tengo derecho a 2 árboles al año, a cortar 2 árboles del monte común, las viudas tienen derecho a tener a un único árbol, ¿vale? Las viudas son aquellas a las que se les han muerto los maridos o que siguen solteras a los 40 años. Se tienen consideración jurídica de viudas, esas mujeres ya. ¿Vale? Entonces, vecino, varón, con casa propia, ¿vale? Con casa propia y con condición de vecindad, con una especie de ligazón. Y me explico, lo de casa propia, ¿por qué es? Porque si nosotros, la calidad de vecinos nos permite disfrutar de los bienes comunes del concejo, necesitamos que esos bienes comunes se mantengan más o menos equilibrados entre un número más o menos equilibrado de vecinos. ¿Sí, no? Dicho de otra forma, que cada una de las familias tenga un único vecino, el cabeza de familia. Esto se ve muy bien en Navarra, porque a los vecinos se les llama fumapos, por donde sale el humo. Tú no eres vecino, por donde sale el humo. No eres vecino tú, sino la casa. Fumazgos. 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 Por donde sale el humo. ¿Vale? No eres vecino tú, sino la casa. Y decíamos, ligazón de vecindad. Ligazón de vecindad puede ser que seas hijo de vecino, o sea, natural del lugar, que te hayas casado con una vecina o directamente que hayas comprado la capacidad de vecindad. ¿Vale? ¿Cómo se compra la capacidad de vecindad? Normalmente de dos formas, combinando ambas formas. Con un acto que podríamos considerar medio simbólico, que es invitar a un fiestón a todos los vecinos, ¿vale? Todos comen del mismo sitio, todos beben del mismo sitio, etcétera, etcétera, y con un segundo acto que es puramente práctico, que es que pongas en movimiento económico una parte del espacio común, ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un monte que dividimos en 14 parcelas al año, si tú llegas y eres el número 15, lo que tienes que hacer es poner en movimiento económico la 15ª parcela. ¿Sí? ¿Lo vemos? Tenemos un monte brozado entero, lleno de barda, lleno de escajo, y tú lo que tienes que hacer es poner en movimiento económico esa 15ª parcela. De tal forma que cuando hagamos las suertes, las azas que se llaman, anuales, sigamos tocando lo mismo. ¿Vale? El concejo es una reunión de carácter periódico. Normalmente se celebra los domingos a la salida de misa. Se toca el toque a campana tañida. ¿Vale? Un toque largo y dos toques cortos en el caso de Cantabria. Y se reúnen allí todos los vecinos. ¿Vale? Evidentemente, cada vez hay una mayor intervención, dice vuestro manual, monárquica del rey y señorial en los concejos. Evidentemente, no dice ninguna mentira el manual, pero se queda en la superficie. Nuevamente nos habla de manera exclusiva de los concejos de las grandes ciudades. Nos está hablando otra vez de Salamanca. ¿Por qué digo eso? Porque en el concejo de Roiz, en el concejo de Caviedes, en el concejo de Cartes, no le importa al rey y no le importa al señor qué es lo que ocurre. ¿Vale? Hay una libertad casi absoluta para hacer y deshacer. Si te pasas de listo, te vienen a reprimir, te vienen a repensar, a que repienses las cosas. Pero ya os digo, en pequeños sitios no llega la influencia. ¿Vale? Y como os comentaba, al frente del gobierno del lugar van a estar los regidores. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo, estos concejos se irán agrupando cada vez en espacios territoriales mayores. Es decir, los pueblos se agruparán en valles, en jurisdicciones mayores, en hoces, en hermandades, por ejemplo. Estos espacios mayores se agruparán a su vez en juntas, las juntas pequeñas se agruparán a su vez en juntas más grandes, pero eso lo veremos de forma más extensa en la siguiente asignatura, y tampoco nos vamos a meter mucho en la harina porque es algo que nos puede liar bastante, ¿vale? Bien, nuevamente estábamos hablando de manera fundamental de Castilla y de Navarra. ¿Qué ocurre con la administración local en Cataluña, en Mallorca y en Valencia? En Cataluña vimos que teníamos los bailíos, ¿os acordáis, no? Eso es el equivalente a los concejos. El baile o baillet. Baillet, perdón. Va a tener jurisdicción, va a tener competencia sobre el bailío, evidentemente. Va a ser la persona que tenga competencia sobre ese espacio. En Mallorca, a mediados del siglo XIII, se va a dividir en seis jurats, como órganos de la administración local. Y también se va a crear un consejo que va a estar formado por los jurats y los prohombres, tíos importantes de Mallorca. Y la particularidad, casi si queréis simbólica, de la aparición, tanto en Aragón como de una forma mucho más reducida en Navarra, de la figura del Zalmedina o Zabalmedina, que es una especie de gobernador municipal cuya particularidad, insisto, es más simbólica que otra cosa, es que es uno de los pocos, de las pocas huellas de derecho musulmán que permanecen en los reinos cristianos peninsulares. ¿Te acordáis cuando vimos el derecho musulmán? Que os dije que como estamos estudiando historia del derecho, lo que estudiamos es lo que ha tenido huella y lo que vemos aún hoy en día en nuestras jurisdicciones, en nuestras instituciones. Hemos visto cosas que aún se mantienen. Dijimos, si estuviéramos estudiando lingüística, estaríamos hablando muchísimo de los de los musulmanes, de Al-Ándalus y tal, pero como estudiamos derecho prácticamente no vemos nada. ¿Os acordáis que lo dijimos, no? Este es uno de los muy, muy reduciditos espacios donde en los reinos cristianos peninsulares se mantienen figuras de origen musulmán. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa?
Dime. O invocación al examen. ¿Lo
claro.
Vale, en la mía pone en la realización de esta prueba se podrá utilizar el programa oficial de la semana.
Sí.
Que deberá carecer de cualquier tipo de anotación. Que no, o sea, ¿cuál es
el libro? El programa. No, no, el programa. El programa, de hecho, si no me equivoco, aparece en la propia guía. O hay un programa, programa extendido, me parece. Para orientarte. Para orientarte, para que cuando en el examen te pongan los bailíos, te va a poner los bailíos, tema no sé cuánto, epígrafe no sé cuál. Entonces, puedes decir, mira, pues sí, está aquí en la administración local y más o menos te estructuras con la cabeza. No, no te sirve de nada. O sea, puedes ir perfectamente sin él. Yo te recomiendo que vayas con él, porque en un momento dado te puede... Yo cuando era estudiante, yo trabajaba mucho con memoria visual, ¿vale? Entonces, tú lo vas viendo dónde está esto y te vas acordando de las cosas, de cómo estaban escritas y tal. Llévate siempre el programa, si puedes llevártelo, bueno, es que no te va a salvar de... Si estás en una hoguera, el programa no te salva, ¿vale? Pero vamos, ¿qué es eso? No
vale.
Es ni manual ni nada.
Vale, y ahora te puedo hacer otra pregunta.
Puedes hacer las que quieras, por eso estamos.
Vale, yo me he hecho con que has dicho algo. Y yo no entiendo cómo hacer el comentario, no entiendo nada. Vale. Es que directamente no entiendo nada de nada de nada.
Vale.
O sea, es que como, no sé, para mí es una odisea.
Vale. Vamos a ver, como hemos...
O sea, porque no sé qué te van a pedir, o sea, es que... Yo encima, como voy a dar, porque no lo he enviado, me voy a bloquear y no lo hago.
Hemos acabado el tema de la administración territorial y local, que es lo que me interesa acabar, ¿vale? Respondemos a la compañera entonces con toda la amplitud que haga falta. Primero por lo último, no te bloquees y no lo hagas. ¿De acuerdo? No nos rendimos de salida, ni mucho menos. Eso también es importante en los exámenes, ¿eh? Porque es... No te voy a decir que es lo habitual, pero no es infrecuente leer algo y decir, ¡buh! No me suena de nada. Y luego vas escarbando en la memoria y te sale. Segundo. Que sí, sí la tienes. Lo que pasa es que la tenemos todos, en serio. Segundo. El examen. Esto es el examen, el comentario de texto. ¿Dices que has visto las clases?
Sí.
¿La del comentario de texto la viste también?
Sí, sí.
Vale.
Y yo tuve que hablar y yo...
No, que igual me expliqué yo mal.
Bueno, pero...
Primero de todo, la práctica de historia del derecho es una aplicación directa a la teoría. Entonces, si nosotros sabemos la teoría, la práctica la vamos a clavar sin problemas.
Ya, pero yo, mi pregunta es,
te van a poner un texto. Busca exámenes anteriores.
Ya, ya te buscaba.
Son esos textos los que te ponen. Son textos muy cortitos, de 3-4 líneas.
¿Dónde
están esos textos? De cualquier sitio, de cualquier fuente. Puede ser una fuente de creación o una fuente de conocimiento. Puede ser una ley o puede ser tu propio manual. O puede ser un libro de Cervantes. Puede ser el Quijote. Y te pone un texto pequeñito. Y es un texto referido a algo de la asignatura. ¿Vale? Imagínate... Que alguien escribe lo que he estado yo diciendo antes, ¿vale? Sobre los concejos. Alguien lo escribe y te ponen ese texto y te dicen, examíneme usted ese texto. ¿Vale? Y entonces dice, bueno, lo primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que decir, lo primero de todo, si es fuente de creación o fuente de conocimiento. Hacer un análisis externo e interno del comentario de texto. Entonces, el análisis externo, lo primero, fuente de creación o de conocimiento. Tenemos que decir si el texto ha estado en algún momento vigente, ha sido ley o no.
No, no, tú tienes que hablar. Es que mi problema es que yo yo no, o sea, no sé cómo desarrollarlo.
Sí, sí, la plantilla te la estoy diciendo. Solo vamos a hacerlo.
Ya, pero por más que lo miro, no entiendo. O sea, no entiendo cómo, no entiendo cómo desarrollarlo. O sea, no lo entiendo.
Vale, mira, ya verás. Hacemos el comentario externo. Eso lo entiendes, ¿no? Lo que es el comentario externo. Tenemos que escribir el texto. Y el texto lo escribimos en base a cuatro criterios. Si es fuente de creación o de conocimiento. El criterio cronológico. ¿De cuándo es el texto?
O sea, como la edad. O sea, como los exámenes de bachiller.
Claro. El criterio territorial. ¿A qué territorio se refiere el texto? ¿Por dónde ha estado vigente en el caso de que sea una fuente de creación? Y el criterio personal, ¿a quién va dirigido el texto? Esto es importante si nos cae, por ejemplo, lo que os decía, un código visigodo, visigótico. ¿Vale? Y luego tendríamos el comentario interno. ¿El comentario interno qué es lo que nos piden? No nos piden que resumamos el texto. No nos piden que expliquemos el texto. No nos piden que digamos el texto con otras palabras, porque eso ya lo sabemos todos. El comentario interno es decir, mira, analízame este texto. ¿De qué te está hablando? ¿De qué te está hablando? Y entonces yo siempre os digo, tenéis que explicarme de qué habla el texto, el antes y el después. ¿Vale? Y nos estamos poniendo en un examen, o sea, en un análisis de texto perfecto, ¿eh? Entonces, si tenéis el texto del examen y no podéis ir hacia atrás y luego hacia adelante, no nos ponemos nerviosos. ¿Cuál es la diferencia entre fuente de conocimiento y fuente de conocimiento directo? No, no, fuente de creación y fuente de conocimiento. ¿Vale? Fuente de creación es aquello que ha estado vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. ¿Vale?
¿Cuándo lo han creado, no?
Claro, la nueva constitución toniniana de Caracalla. La concesión de ciudadanía. Y fuente de conocimiento es cuando San Isidoro de Sevilla escribe sobre el código dórico. ¿Vale? O cuando yo hablo aquí en clase. Eso sería fuente de conocimiento. Y entonces decía, no tenemos lo de ir para atrás y para adelante. Imagínate. Fíjate, vamos a poner un ejemplo.
O sea, ¿te puedo decir una cosa? Mira,
sí,
tú,
dime.
Tú, imagínate, con el comentario de texto de este aula, ¿no?
¿De?
De este aula.
Sí.
Yo, por ejemplo, no lo resumo, pero es como que yo vuelvo a lo que yo veo.
Sí, pero cuidado. Es que es muy cortito. Es que es muy concreto lo que te va a
decir. Yo diciendo, pues, el aula que yo veo, te puede decir el aula que te puede poner lo que
no.
Tú ves, no.
No,
no entiendo cómo ves, sino como me aburre. No sé cómo desarrollarse.
Vamos. Isidoro Eurico.
Por ejemplo, con ese esquema que cada vez tendría que hacer un montero.
Claro.
Uno que es la primera parte. Pues con ese creativo de hecho, lo pones debajo como un esquema.
Sí, eso sí, pero yo, mi problema es a la hora de eso, de decir. Pues lo que yo estoy viendo ahí, de extraer la información.
Vale, mira, muy, muy fácil. Te lo estoy intentando buscar a ver si tenía el concreto, pero no me aparece. Fíjate, vimos en clase un texto que era de San Isidoro de Sevilla y decía más o menos, tiro memoria, ¿eh? Entonces no lo voy a decir al pie de letra, pero la idea era esta. Era algo así como, este rey Eurico fue el primero que legisló de entre los reyes visigodos, algo así, ¿vale? Era un poquitín más largo, pero la idea era esa. Entonces, primero, van a ser cosas muy cortitas, muy breves y muy concretas, ¿vale? Entonces, imagínate que solamente nos hacen analizar esta frase. Este rey Eurico fue el primero que legisló de entre los visigodos. ¿De qué nos está hablando San Isidoro de Sevilla? Comentario interno. El momento, ¿de qué nos está hablando? El código dórico. ¿No? Entonces, para nosotros decir eso, nosotros hemos tenido que estudiar. Y tenemos que saber que existen códigos visigodos y que el primero fue el código dórico. El primero, entre paréntesis, porque luego vamos a ver que podemos ir para atrás y para adelante. Del código dórico. Entonces, el Isidoro de Sevilla se refiere en este texto a la existencia del código de Urico, que estuvo vigente, bla, 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 bla. Como es un código visigodo, y nosotros hemos estudiado los códigos visigodos, aprovechamos y metemos la teoría de la personalidad y la teoría de la progresiva territorialidad de los códigos visigodos, que también la hemos estado viendo, ¿vale? Entonces decimos, según una teoría, el código de Urico se aplicaba solamente a los visigodos. Según otra teoría, el código de Urico era de aplicación territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería el análisis, digamos, el central. Y entonces decíamos, si nos vamos adelante y hacia atrás, si nos vamos atrás, decimos, San Isidoro de Sevilla dice que Urico fue el primer legislador de entre los visigodos. Pero nosotros sabemos que existieron previamente unas leyes teodoricianas que solamente se aplicaron, bla, 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 dictadas por el rey Teodorico. Es todo aplicar la teoría. Es todo. Es todo. No hay ni trucos, ni esquemas, ni nada. Es aplicar la teoría. Nos hemos ido atrás, hemos explicado el centro. Nos hemos ido atrás y nos vamos hacia adelante. El código de Urico fue el primero de los códigos visigodos, entre paréntesis, obviando las leyes teodoricianas, y posteriormente llegaron los siguientes. No sé qué, no sé cuánto. Y decimos cada uno de ellos a quién se aplica y a quién no. ¿Vale? La idea es que de lo que nos hable el texto, nosotros digamos, oye, ¿de dónde viene este? ¿Qué significa este texto? ¿De dónde viene este texto? ¿Y qué influencia tiene a posteriori? ¿Vale? Si tenemos un texto que nos habla, fíjate, imagínate que nos ponen un texto que es, no le van a poner porque sería muy complicado, pero vamos a poner un ejemplo complicado. Que es una presura. ¿Os acordáis lo que eran las presuras, no? Las concesiones de terreno en las primeras repoblaciones que son espontáneas en la zona norte, etcétera, etcétera. Imagínate que nos ponen una presura. ¿Vale? Pues explicamos. Este texto se corresponde a una presura. Una presura es esto, esto y esto. Se da en este momento, en este lugar y tal y cual. Y nos vamos hacia atrás. ¿De dónde vienen las presuras? Eso es ir hacia atrás. Y explicamos por qué aparecen las presuras. Y explicamos por qué aparecen las primeras repoblaciones. Y explicamos por qué en esas primeras repoblaciones la forma de conceder el terreno tiene que ser esas presuras. ¿Os acordáis que eso lo dijimos todos? Dice, oye, mira, es que tenemos aquí una bomba demográfica brutal, pero claro, la gente no quiere irse a la frontera, porque en la frontera te pueden cepillar. Vale, todo esto lo ponemos bien, no ponemos ni bomba demográfica, ni frontera, ni cepillar, ni tal. Pero la idea es esa. Lo mismo que os expliqué yo. Y entonces hemos explicado el meollo y nos hemos ido hacia atrás. ¿De dónde? ¿Qué son las presuras? Análisis interno. ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Dice, ¿a dónde van las presuras? Pues explicamos las otras repoblaciones, los otros tipos de repoblación. ¿Os acordáis que lo vimos? En un primer momento, repoblación espontánea, las presuras. En un segundo momento, el monarca encarga a los concejos que repueblen. Y tenemos pueblos que mandan a una serie de vecinos a repoblar. Tercer momento, ¿os acordáis que dijimos que era entre el Duero y el Tajo, más o menos eso? Las presuras, todo el Valle del Duero, al norte. Y os acordáis que dije, las primeras están aquí, de 20 años después aparecen aquí, de 20 años después aparecen aquí. Las segundas, repoblación de tipo concejil, entre el Duero y el Tajo. Las terceras repoblaciones, orientadas o encargadas, mejor dicho, a órdenes militares. Y os dije, por eso en Castilla-La Mancha tenemos un montón de salidas que son no sé qué de Calatrava, no sé cuánto de Calatrava, no sé qué de... ¿Vale? Y esto es el valle entre el Tajo y el Guadalquivir, Sierra Morena. Y las últimas repoblaciones, que son ya las del territorio que hoy en día es Andalucía y que se encargan directamente a los nobles. Eso sería un análisis de texto, un análisis de texto perfecto.
Pero eso ocupa cuatro hojas.
Claro que ocupa cuatro hojas, por eso te digo que es perfecto. Yo te estoy diciendo, yo te... A ver,
¿habrá mínimo o yo puedo escribir ya?
No hay ni mínimo ni máximo, a no ser que te lo ponga el examen. Pedid siempre todo el papel que os haga falta, haceros todos los esquemas que os hagan falta, empezad las veces que os haga falta y tirad los papeles al suelo las veces que os haga falta, no nos volvemos locos. Entonces, Lo que yo te acabo de explicar, yo te tengo que explicar cómo es el análisis de texto perfecto. Con su análisis externo, con su análisis interno, con su antes, con su después. Y nos podemos ir mucho más allá. Fíjate, es que de lo del código de Unicode nos podemos cascar todos los visigodos, si queremos. Pero eso es el máximo. A ti no te van a pedir eso para probar. Pero yo te tengo que explicar cómo está bien hecho entero. No te van a pedir eso. ¿Vale? Entonces, aplicamos la teoría pura y dura. Si nos trae un texto de presuras, aplicamos lo que sepamos de presuras y lo contamos. Si nos trae un texto de ciudadanía romana, como el que me enviaste tú el otro día, aplicamos lo que sabemos de la ciudadanía romana. Y entonces, si tenemos el conocimiento en la cabeza, nos van a ir surgiendo cosas paralelas. Porque si nosotros hablamos de ciudadanía romana, de forma natural, vamos a hablar de latinidad también. De forma natural, porque para explicar lo que es un ciudadano romano, vamos a explicar lo que es un latino. Y de forma natural, para explicar lo que es un latino, vamos a explicar lo que es un bárbaro. Y vamos a decir todo eso. Y si nos cae el texto de Caracalla, de la nueva Constitución, de forma también natural, si lo hemos estudiado, vamos a decir, bueno, pero es que realmente esta concesión de ciudadanía por parte de Caracalla no tuvo tanta importancia, porque ya todos los importantes ya eran ciudadanos romanos, y porque la gente que no era ciudadana romana y vivía en el agro no le interesaba ser ciudadano romano, no importaba, y tal y cual. ¿Vale? Es una pura aplicación de la teoría. Entonces, yo es lo que os digo siempre. La ventaja de este análisis de texto y de estas prácticas es que si te sabe la teoría, lo vas a sacar. Entonces, en ese sentido, vamos completamente relajados. Si nos cae un análisis de texto de un tema que hemos estudiado y que conocemos la teoría, lo sacamos. Mejor, peor, con más o menos trabas, de forma más elegante o menos elegante, pero lo sacamos. Si sacamos un comentario de texto, sobradamente aprobado. Si nos cae un comentario de texto sobre un tema que no le sabemos, porque nos lo hemos saltado, porque se nos ha olvidado, porque ya nos podemos saber perfectamente, ya puedo ir yo y decirte y estar ahí soplándote cómo es el esquema y lo que tienes que hacer primero, después y después, que no le sacamos. ¿Vale? Entonces, vamos a emplear esto como un elemento que nos quite nervios. ¿Vale? El hecho de que la práctica sea una aplicación directa de la teoría. Chicas, voy a ir más allá. Pensad que tenéis tres preguntas teóricas a escoger dos, planteadas de una forma, y una pregunta teórica obligatoria planteada de otra. Porque esto es lo que vais a tener. ¿Vale? Insisto, vuelca todo lo que sepas de teoría. Todo lo que tenga relación con el asunto.
Ya, pero claro, es un comentario. Si no tiene la estructura un comentario, no te lo van a
conocer. ¿Cómo si no tiene la estructura un comentario?
Claro, yo no puedo poner.
Claro,
la estructura. Todo lo que tú quieras, pero si no tiene.
La estructura es la que te acabo de explicar. Primero el comentario externo. Y el comentario externo lo hacemos en base a cuatro criterios, lo que te he dicho. Tienes que poner si es fuente de creación o de conocimiento. Tienes que poner el criterio cronológico, el criterio territorial y el criterio personal, la delimitación. Eso es el comentario externo. Como tal, estás describiendo el texto. Y el interno, lo que te acabo de decir, analizar, oye, ¿qué nos cuenta este texto? Y lo decimos tal cual, no nos paramos en los verbos, ni en las perífrasis, ni nada así. No es un comentario de esos. ¿Qué nos está explicando este texto? Con lo que yo he estudiado, ¿qué me está explicando? Si San Isidoro me dice que Eurico fue el primer legislador de los visigodos, ¿qué me está explicando a mí? Que yo ya he estudiado. Me está explicando la existencia, me está plasmando la existencia del código de Eurico. Y entonces yo sí empiezo a hablar del código de Eurico. Porque lo que no puede ser es que yo diga, no, San Isidoro aquí nos está hablando de que existe un código dúrico y que fue el primero de todos los códigos de los visigodos. No, eso es insuficiente. Pero una vez que a mí me ponen un texto que me pone, me dice, este rey Eurico fue el primer legislador entre los reyes visigodos. Abajo, San Isidoro de Sevilla, etimologías. Lo que voy a tener que hacer es el comentario externo, la descripción, y después exactamente lo mismo que si me ponen una pregunta que me pusiera el código Eurico. Ni más ni menos. Porque si a mí me ponen una pregunta que me pone el código Eurico, pues también me puedo ir adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Perdón. ¿Vale? De todas formas, hasta el día del examen, el correo mío le tienes, o le deberías tener porque está por ahí, me puedes mandar alguna pregunta concreta o me mandas un examen, un comentario hecho. Ponte a hacer un comentario, como más o menos en atención a lo que has tomado aquí en esta clase conmigo, haces un comentario, me lo envías y me dices, oye, mira, Marcos, esto está bien, ¿cómo lo ves? Y tal. Y yo te le corrijo y te voy redirigiendo, o me haces preguntas concretas, no he entendido lo que has dicho sobre no sé qué, no he entendido, y yo te lo redirijo y te lo corrijo y vamos viéndolo juntos. Sí.
Mira, los reyes son así llamados porque rigen los sacerdotes. Lo son porque santifican, si los reyes de regir. O sea, por ejemplo, Dios crea ahí, sí, ¿dónde viene?
¿De qué? Te tiene que poner debajo San Isidro. El origen, ¿vale? San Isidro, ¿a qué se refiere? A los reyes visigodos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Tienes que explicar la monarquía visigoda. ¿Qué hacen los reyes visigodos? Y ahí te pone que los reyes rigen. Los reyes gobiernan, es decir, tienen el poder ejecutivo. Y te pone también, te hace una referencia a los sacerdotes. Los reyes tienen también una unción real. ¿Os acordáis cuando hablamos de la caracterización de los reyes visigodos? Que os dije que era como el rey de la baraja. De la baraja de cartas. Que llevaba el manto armiño, que llevaba no sé qué, que llevaba el cetro. Todo eso lo puedes decir. De verdad, no es más importancia la que tiene, es una pregunta más. Bueno, pero en serio, no le des más importancia la que tiene. ¿Vale? Bueno, entonces, cerramos la sesión de hoy, que ya nos hemos pasado un poquitín. Ánimo con lo que queda de estudio. Mañana tenéis ya el vídeo de esta última sesión. Y nada, ha sido un placer y suerte.